Qué privilegio el día de hoy que podemos estar en la casa del Señor y siendo día domingo podemos celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también proclamar la vindicación de la gloria de Dios por medio de su palabra predicada. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a retomar nuestro estudio, la carta a los Hebreos, y vamos a retomar la serie en la que nos encontrábamos acerca de los héroes de la fe. Y el día de hoy vamos a estar estudiando Hebreos 11, versículos 6 y 7. Pero quisiera, por favor, pedirles si por favor se pueden poner sobre sus pies y vamos a leer Hebreos 10 desde el versículo 32 hasta Hebreos 11, 7. Dice así la palabra del Señor: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte siendo expuestos públicamente a ultrajes y aflicciones, por otra siendo compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque también os compadecisteis de los presos y sufristeis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros una mejor y perdurable posesión en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque tenéis necesidad de paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, mi alma no se complace en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para destrucción, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas no visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio sobre sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó. Y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con reverencia preparó un arca para salvación de su casa. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es según la fe. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio que nos has dejado en las Escrituras. Pedimos, Señor, que podamos ver cosas maravillosas en tu palabra el día de hoy. Te pedimos, Señor, por favor, que ilumines nuestras mentes, que también nuestros corazones puedan arder de afecto por usted, Señor, y que podamos salir de aquí deseosos de amarle, Señor, con mayor intensidad, servirle con mayor fervor y caminar con usted cada día de nuestra vida, Señor. Te lo rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Una de las escenas que más me encantan cuando he leído El progreso del peregrino de John Bunyan es cuando Cristiano y su amigo Esperanza se encuentran atrapados en el castillo de las dudas. Este castillo está siendo custodiado por dos gigantes. Uno se llama Desesperación y su esposa se llama Desconfianza. Estos dos se encuentran siendo constantemente atormentados por este matrimonio perverso. Ellos llegan incluso a desear la muerte a causa de su nivel de desesperación. Pero después de haber sido animados el uno por el otro, ellos se dan cuenta de este gran mal que hay en ellos y deciden encomendarse al Señor. Por lo cual, después de varios días, hasta llegar al amanecer del día domingo, ellos pasan toda la noche orando y pidiendo ayuda al Señor. Entonces, cuando llega la mañana del día domingo, Cristiano exclama de repente sorprendido: ¡qué necio soy! Permanecer en este horrible calabozo cuando pudiera estar en plena libertad. Tengo guardada en mi pecho una llave llamada promesa que estoy seguro que abrirá cualquier cerradura en este castillo. Si nosotros somos sinceros, todos hemos actuado igual o peor que Cristiano cuando nos hemos hallado en situaciones difíciles. A veces sentimos de que la desesperación, la desconfianza son gigantes que nos están aplastando. Nuestro día a día pareciera ser constantemente solo situaciones difíciles, una tras otra, tras otra. Y en la medida que andamos en nuestro peregrinaje, nos vamos dando cuenta de que estas presiones, estas tribulaciones, estas aflicciones sacan lo peor de nosotros. Podemos ver mucho pecado e incredulidad en nuestros corazones. Y en cierto modo, anhelamos que el Señor venga y restaure todas las cosas. Quisiera que por un momento nos pusiéramos en los pies de la iglesia del primer siglo. Solo traigan esta imagen a sus mentes. Supongamos que hemos escuchado la predicación de los apóstoles. Hemos sido convencidos de que Cristo es el Mesías. Estamos convencidos de que Jesús ha cumplido todo aquello que el Antiguo Testamento apuntaba a Él. Estamos creciendo en el conocimiento de Dios e incluso hemos declarado públicamente nuestra lealtad y nuestra unión con Cristo por medio del sacramento del bautismo. Estamos anhelando crecer en el Señor más y más y estamos disfrutando de la comunión con Él. Pero un día todo cambia cuando despiertas y golpean a tu puerta varios soldados romanos. Empiezan a golpearte y empiezan a sacarte por la fuerza de la casa y te dicen que el Imperio Romano ha prohibido la adoración a este Jesús y que se ha vuelto su mirada sobre los seguidores de él. Pasan los meses y las cosas siguen empeorando. Has sostenido un gran combate de padecimientos. Has sido expuesto públicamente a ultrajes y aflicciones. Has sufrido el despojo de tus bienes. Has perdido tu trabajo. Ya nadie te quiere contratar porque eres cristiano. Y ya no puedes ni siquiera irte a tu casa porque has sido confiscada. Entonces, una pregunta se viene a tu mente. Si Cristo es el cumplimiento de lo que apuntaba el Antiguo Testamento, ¿por qué la vida sigue siendo tan difícil? ¿Por qué, si Cristo es el Mesías, por qué si Él ha cumplido todo aquello que el Antiguo Testamento decía acerca de este Mesías, de este Rey prometido, por qué las cosas no son como debieran ser? Cuando nos acercamos a la carta a los hebreos, hemos de recordar que esta audiencia se encontraba bajo persecución severa. Ellos estaban siendo tentados a regresar al antiguo pacto. Ellos decían: si volvemos al antiguo pacto, esto no nos va a traer tantos clavos como estar ahorita siendo perseguidos por causa de Cristo. Y era una tentación real y algo en lo que el día de hoy nosotros pudiéramos también ser tentados de volver a la vieja manera de vivir. ¿Por qué? Porque estamos desconfiando de la bondad del Señor. Y es impresionante que el pastor que redactó esta carta sermón a los hebreos, la hizo con un propósito específico y es darle el ánimo a su audiencia. Recordemos que la carta gira en torno a dos ejes principales, el exhortativo y el cristológico. Hay dos ejes en los cuales gira esta carta, el exhortativo y el cristológico. En Hebreo 8:1 dice el autor: ahora bien, el resumen de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hemos visto en la carta de que la superioridad de Cristo es lo que se quiere destacar, Cristo siendo superior por encima de todo. Pero no podemos olvidar tampoco lo que el autor dice en Hebreos 13:22. Dice: os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. Y cuando dice el autor soporten o sufran, dice otras versiones, esta palabra de exhortación, la palabra exhortación tiene dos connotaciones en este sentido. Por un lado está el componente de amonestación, de advertencia, pero también hay un componente de consuelo y de ánimo. Evidente el componente de advertencia cuando leemos varios pasajes. Hebreos 2:1 dice: debemos prestar mucha atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En Hebreos 4 se nos dice: temamos, pues, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Versículo 11: procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga, imitando este ejemplo de desobediencia, haciendo referencia a los israelitas cuando se encontraban en el desierto y cayeron en incredulidad. No obstante, también encontramos la parte de consolación y de ánimo en el mero hecho de que tenemos un sumo sacerdote que entró por nosotros al lugar santísimo en nuestro lugar y ha obtenido eterna redención para nosotros. Y el resultado de ello es que el autor dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16, Hebreos 10:22 también dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entonces encontramos el ánimo y la exhortación en estas cartas para que nosotros podamos sobrellevar las pruebas que estamos pasando. Y creo que es interesante también cuando el autor dice: soporten la palabra de exhortación. Y esta palabra, cuando dice soporten, sufran, toleren, esto que le estoy diciendo, una manera en que él está exclamando, le está diciendo: permanezcan firmes, manténganse en pie. Así como están llamados a mantenerse de pie en este fuego de la tribulación, de la misma manera le estoy pidiendo que reciban firme esta palabra que se le está dando. Retengan la profesión de su esperanza, manténganse firmes, no se desalienten, no desmayen, sino que cobren ánimo por medio de la palabra del Señor. Como diría un autor, permanezcan firmes en Cristo, el que confesamos. Cuando dice retengan la profesión, no está haciendo énfasis tanto en la confesión, sino más bien en Cristo, el objeto de nuestra confesión, a quien confesamos. En otras palabras, el autor le está queriendo decir: vivan la fe que Dios trabaja en ustedes. Y es el mismo mensaje que estamos recibiendo el día de hoy. Iglesia, viva la fe que trabaja Dios en ustedes. No es de extrañarnos tampoco que el autor nos recuerda constantemente y a lo largo de la carta de que existe una tensión en la que nos encontramos entre el ya, pero el todavía no. En cierto sentido, cuando el Señor Jesús vino, el reino fue inaugurado. Pero aún estamos anhelando su segunda venida para que se cumpla totalmente. Nos encontramos en esta tensión y somos como extranjeros y peregrinos, según el autor de Hebreo, y también el mismo lenguaje que Pedro ocupa en su primera carta. Le dice: os ruego, hermanos, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que luchan contra el alma. Nos recuerda de que esta tierra no es nuestro lugar permanente, que tenemos una ciudadanía en los cielos, de la cual esperamos a nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Y en medio de todo este conflicto, en medio de todas estas luchas, en medio de todas estas tribulaciones, nosotros somos llamados a vivir por fe. Y el día de hoy lo que vamos a explorar, ¿qué significa que estemos viviendo por fe? Pese a que nos encontramos en esta tensión entre la creación y la restauración definitiva de todas las cosas, nosotros podemos cobrar ánimo. Dice el autor a su audiencia: no pierdan su confianza, la cual tiene un gran galardón. ¿Tienen necesidad de qué? De paciencia. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Y algo también interesante. El escritor de la carta a los Hebreos le dice a su audiencia y nos dice a nosotros que nuestra experiencia es similar a la experiencia de los israelitas en el desierto. El autor le está diciendo que la experiencia a su audiencia, a la que le está escribiendo, y a nosotros, que nuestra experiencia es muy similar a la de los israelitas en el desierto, donde somos constantemente abrumados, somos constantemente expuestos a prueba. La queja está a la orden del día en nuestros corazones y nosotros tenemos que ser conscientes de los peligros de deambular en este desierto, sobre todo a causa de la incredulidad. Por eso es que Hebreos 3, si se recuerdan, habla mucho acerca de este incidente cuando el pueblo puso a prueba al Señor y dicen de que ellos no entraron al reposo a causa de la incredulidad. Entonces, hermanos, nosotros caminamos por un desierto, pero es Jesús el que nos guía a la gloria. Dice Hebreos 2:10, porque era propio de aquel por cuya causa son todas las cosas y mediante el cual todas las cosas subsisten, que en su designio de ir llevando muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. Sí, el Redentor ya vino y camina con nosotros en el desierto, pero aún no hemos entrado al reposo, al menos no al reposo definitivo. Sí, hemos sido redimidos, pero aún no estamos en gloria. Al igual que el pueblo de Israel, nuestra redención es segura, pero ya que aún no hemos entrado al reposo definitivo, debemos seguir adelante, confiando en que Cristo ha entrado por nosotros en el cielo y camina con nosotros. Así como la columna de fuego y la nube guiaban al pueblo en el desierto día y noche, tenemos la certeza de que el Señor nos acompaña cada día de nuestra vida. Esta es una realidad de la cual debemos apropiarnos. Nosotros creemos de que el Señor ha dicho en su palabra: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Caminamos en un desierto y muchas cosas que nos hacen ver lo necesitados que somos del Señor: la escasez, la hambruna, la falta de trabajo, la falta de muchas cosas quizás. Pero confiamos en el que el Señor proveerá todo lo que necesitamos, porque Él también entiende nuestras luchas. Ahora, cabe preguntarnos por qué el autor ha tomado 10 capítulos, ¿no? Ha hablado 10 capítulos para ahora introducir qué es lo que significa la fe. Hay algunos textos que ya el autor ha hablado acerca de este tema. Hebreos 4:2, que es el primer versículo que hace referencia a este, dice: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. También dice Hebreos 6:1, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Ahí mismo en el versículo 12 dice, a fin de que no sean perezosos, sino que imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Y la última referencia antes del capítulo 11 sobre la fe la encontramos en Hebreos 10:38, donde dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, mi alma no se complace en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para destrucción, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Si prestamos atención, todos los versículos que estamos leyendo acerca de la fe están enmarcados en un componente exhortativo, en un componente de advertencia, de que debemos tener cuidado de si estamos o no ejerciendo esta fe. En Hebreos 4:2 dice de que el pueblo en el desierto no entró en el reposo. ¿Por qué? Por la incredulidad. En el capítulo 6 también el autor le advierte sobre los peligros de la apostasía, es decir, el abandonar la fe aun cuando ellos ya han entrado en contacto con la religión verdadera. Nos dice de que es necesario que avancemos hacia la madurez. Y noten el contraste en el versículo 6:12, cuando dice de que no seamos imitadores de los perezosos, esto es, los flojos, los lentos, los apáticos, sino más bien nos dice de que seamos imitadores de aquellos que por medio de la fe y la paciencia alcanzan las promesas. Y en Hebreo 11 vamos a ver que esto complementa la idea y nos da un mayor entendimiento de lo que significa que caminemos por fe. Ahora, la razón por la cual el autor explica lo que es la fe después de 10 capítulos, creo que es debido a que él quiere poner un fundamento y quiere dejarnos en claro la supremacía de Cristo, el objeto de nuestra fe. Quiere que nosotros pongamos nuestra total confianza, no en las sombras, no en lo que apuntaba a, sino propiamente en Cristo. Esta audiencia, recordemos, estaba siendo tentada a volver al antiguo pacto, pero ya que Cristo es superior a Moisés, a los ángeles, al sacerdocio levítico, al templo, lo que el autor quiere decir, no confíen en estas cosas, sino más bien confíen en Cristo mismo. Decía un autor una vez, yo hablando sobre su esposa, él tenía una foto enmarcada de su esposa y cuando él viajaba por mucho tiempo, él la llevaba consigo y cuando él la extrañaba mucho, él besaba esa foto. No obstante, dice él, ¿qué pensaría mi esposa si estando ella ahí conmigo yo estoy besando la foto? Sería algo absurdo, ¿no? O sea, si puedo besar a mi esposa que está ahí, voy a besar a mi esposa, no voy a besar la foto. Entonces, lo mismo está queriendo decirle el autor, ¿para qué van a besar la foto si ya tienen la realidad de Cristo en sus vidas, la realidad del Mesías que ya ha venido y se ha manifestado? Ya que Dios se ha revelado, dice Hebreos 1, de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas y ahora nos ha hablado por el Hijo, esto es muy importante porque significa de que la fe presupone revelación. Y la fe es, por ende, la respuesta a dicha revelación divina. Por eso es que la fe no se trata de creer de que puedo volar o creer de que puedo hacer aquellas cosas o tener superpoderes. La fe es en base a lo que Dios ha revelado en su palabra y cómo yo respondo a lo que Dios ha revelado en su palabra. Encontramos el ejemplo con Abraham cuando Dios le dice que salga de ahí y vaya a tal lado. Él respondió. Vemos a Moisés también cuando le dijo, ve a hablar a Faraón. Él respondió. Vemos también que nosotros, ahora que se nos ha dado la revelación, Dios nos llama a que respondamos con fe a esta revelación. Y nosotros llegamos ahora a Hebreos 11, donde muy probablemente en sus Biblias tienen algún subtítulo que diga los héroes de la fe o la galería de los héroes de la fe. Si nosotros lo ponemos en términos modernos o contemporáneos, diríamos que es el salón de la fama de los héroes de la fe, el salón de la fama de los cristianos. Y pensando en esto, se me venía a la mente la historia de un personaje. Creo que ya todos somos aquí lo suficientemente mayorcitos de edad para saber quién es Michael Jordan. Michael Jordan es probablemente el mejor basquetbolista de todos los tiempos. No vamos a entrar en detalles con LeBron y Curry porque no es lo que nos compete, pero sí sabemos de que ha sido uno de los más destacados, sin duda, en todos los tiempos. Sabemos quién es. Probablemente los niños también saben quién es. Y es interesante porque en el año 2009, Michael Jordan es inducido al Salón de la Fama de la NBA. ¿Y esto qué quiere decir en otras palabras? Él está recibiendo el honor más grande que un atleta de este deporte puede recibir. En su discurso, cuando a él están entregando este premio en la ceremonia, él dijo unas palabras que me llamaron mucho la atención. Él dijo, el juego del baloncesto lo ha sido todo para mí, mi refugio, mi lugar al que siempre he ido para encontrar paz y consuelo. Ha sido una fuente de dolor intenso y a la vez una fuente de sentimientos intensos de gozo y satisfacción. Vean que las palabras que él usa son bien profundas. Él dice refugio, consuelo, paz, gozo, satisfacción. Yo te pregunto, ¿qué cosas te dan consuelo a ti? ¿A dónde corres cuando necesitas un refugio? ¿Qué o quién es la fuente de tu gozo y satisfacción? En otras palabras, ¿a dónde corres cuando todo sale mal? Para este hombre era el baloncesto. Para ti, ¿qué es lo que te da consuelo, satisfacción? ¿A dónde corres cuando el mundo se derrumba? Déjame decirte algo, la respuesta a esto te dirá quién es tu Dios. ¿A dónde corres cuando pierdes tu trabajo? ¿Cuando pierdes la vida de un familiar? Cuando no hay que comer, a los contactos, a la familia, o corres al Señor. Eso es lo que el autor está diciendo, ¿a dónde vamos a correr? Por eso, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y pareciera ser un punto de sermón tan simple, pero ¿qué más puedo decirle? Lo que la Biblia dice, sin fe es imposible que nosotros agrademos al Señor. Noten que sus Biblias no dice, sin fe es difícil que Dios se agrade de ustedes. No está diciendo eso. Tampoco está diciendo, será un reto que Dios se agrade de ustedes sin fe. Está diciendo, es imposible. No hay manera de agradar a Dios sin fe. En Hebreos 10:38 incluso dice de que Dios no se agradó de aquellos que retrocedieron, sino que se complace en aquellos que viven por la fe. Y esto no se trata de ya di un paso de fe, ya estuvo. No, es una vida constante, es un ejercicio. La fe es como un músculo que necesitamos ejercitar día a día confiando en nuestro Señor, día a día confiando en que Él proveerá el maná, día a día en que Él estará con nosotros en cada circunstancia. Esto nos da a entender también de que si hubieron unos que retrocedieron y no agradó a Dios, de que hay un componente de progreso y avance que sí agrada al Señor y hacia dónde somos llamados a avanzar hacia la madurez. ¿Se acuerdan? Estamos buscando en este peregrinaje avanzar hacia nuestro propósito de ser como nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quisiera aclarar un poco algunos malentendidos que podríamos tener acerca de la fe. ¿Significa la fe acaso un conocimiento meramente cognitivo? ¿Significa que es algo de conocer a Dios como simplemente un ser que existe? Claro que no. Santiago 2:21 dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. Los demonios creen y tiemblan. Se la ganan a algunos que solamente creen, no tiemblan ante el Señor. Incluso decía Spurgeon, el ateísmo es algo extraño, ni siquiera los demonios llegaron a eso. Pero ¿qué es lo que enseña la Biblia acerca del ateísmo? De que Dios no cree en los ateos. Si me acompañan, por favor, a Romanos 1, Pablo nos da una de las declaraciones más sorprendentes acerca de la condición del hombre. Dice Romanos 1, del 18 al 21, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La Biblia dice que el ser humano caído, el ser humano sin Cristo, niega voluntariamente la existencia de Dios. Imagínense, es lo que el Salmo dice, solo el necio dice en su corazón no hay Dios, cuando la creación misma testifica de un diseño divino, testifica acerca de un creador. Entonces, lo que el autor de Hebreos nos está diciendo es que todos los seres humanos saben que hay un Dios, pero ellos voluntariamente suprimen esta verdad. Claro, no conviene que haya un Dios, no conviene que haya un creador, no conviene que haya un juez que va a juzgar cada pensamiento y obra de nuestras vidas. Por tanto, suprimen esta verdad. En el día del juicio, nadie podrá decir, yo no sabía que había un Dios, porque su conciencia y la creación testifican acerca de la existencia de Dios. Pero lo que el autor está queriendo decir es que hay algo más que se requiere de nosotros como creyentes. A lo que vendría mi siguiente pregunta. ¿Tener fe significa creer que Dios nos dará todo aquello que le pedimos? ¿Significa que Dios es como el genio de la lámpara y cumplirá cada deseo y cada capricho? No necesariamente. Podemos descansar en esto, hermanos. Si nosotros estamos en Cristo, estamos seguros de que Dios escuchará toda y cada una de nuestras oraciones y que Él recogerá cada una de nuestras lágrimas y las guardará. Pero Él responderá conforme a su sabiduría y sus planes para nuestras vidas. Podemos descansar en esto, pero eso no garantiza de que todo lo que nosotros creamos en fe significa que será necesariamente cumplido. Noten lo que dice en Hebreo 11:13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto de lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 39 del mismo capítulo 11. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Hay algo que el autor quiere resaltar, hay algo más que quiere que nosotros tengamos en mente, quiere que nosotros imitemos el ejemplo de estas personas que sin importar que ellos no recibieron la promesa, se aferraron al Señor y confiaron en esa promesa. ¿Por qué? Por el carácter fiel del Dios que la prometió. El pastor le está diciendo a estos hombres y mujeres y nos está diciendo a nosotros el día de hoy de que el ejemplo de los testimonios que encontramos aquí son dignos de imitar, son ejemplos que nos llaman a mantenernos firmes hasta el final de nuestras vidas, mantenernos firmes, ser fieles al Señor, caminar por fe. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer, confiando en que no solamente en las promesas, sino también en el Dios que da estas promesas, de manera que el testimonio de ellos anticipa el cumplimiento de las promesas. El punto acá es que la audiencia de Hebreos también podía cobrar ánimo por medio del testimonio de aquellos que también transitaron antes que ellos. Y nosotros el día de hoy también podemos cobrar ánimo por el ejemplo de todos estos hombres y mujeres que, a pesar de que dicen murieron sin recibir la promesa, permanecieron firmes y fieles al Señor. Noten esto muy importante también: la fe va acompañada de dos cosas, la acción y la paciencia. Por eso es que le dice el autor, es necesario que teniendo paciencia obtengáis la promesa. ¿Por qué? Porque no se va a dar de un día para otro. ¿Cómo podría nuestra fe ser ejercitada si orásemos e inmediatamente todo fuese cumplido? No podríamos crecer en nuestra confianza, en nuestra dependencia del Señor. Gloria a Dios por las tribulaciones, porque nos hacen crecer, nos hacen doblar nuestras rodillas, nos hacen confiar en el Señor, aun cuando no sabemos hacia dónde Él nos está llevando. Podemos confiar en que aquel que prometió va a cumplir cada una de sus promesas en nuestra vida. Por tanto, sin fe es imposible agradar a Dios, y nos da la razón. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Pero también dice algo más: recompensan a los que lo buscan. El pastor de la carta nos ha dicho con anterioridad no solamente la razón por la cual podemos acercarnos al Padre, que en este caso es la muerte expiatoria y sustitutiva de Cristo en la cruz, pero también nos ha dado la actitud con la cual debemos acercarnos. Pregunta: ¿por qué puedes acercarte a Dios confiadamente el día de hoy? ¿Por qué razón puedes acercarte? No solamente acercarte, sino acercarte confiadamente a la presencia de Dios. Primero, porque Cristo tiene la preeminencia sobre todo. Y Dios en su sabiduría ha determinado que la única manera en que tú y yo podemos acercarnos al Padre es por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él está poniéndose como el único puente entre Dios y los hombres. Y no hay ningún otro nombre en el que haya salvación, porque Dios no ha dado otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio de quien podamos ser salvos. Entonces, podemos acercarnos a Dios confiadamente. ¿Por qué? Porque Cristo tiene la preeminencia sobre todo y es el medio por el cual nos acercamos al Padre. Segundo, nos podemos acercar confiadamente porque Él te entiende. Hebreos 2, 14 al 18 dice: así que por cuanto los hijos han tenido en común una sangre y una carne, Él también participó igualmente de lo mismo, para que por medio de la muerte destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 17: por la cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Versículo 18: pues en cuanto él mismo fue probado mediante el sufrimiento, es poderoso para venir en auxilio de los que son tentados. Y eso somos tú y yo. ¿Por qué puedes acercarte confiadamente a Dios? Porque Él puede compadecerse de tu debilidad. Dice Hebreos 4:15: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nota también lo que dice los primeros versículos del capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Versículo 2. Pudiendo sentir compasión a nivel de los ignorantes y los extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El sumo sacerdote debía ser compasivo, debía mostrar gracia y compasión a los que ministraba, a los pecadores, extraviados y a los ignorantes, porque él mismo estaba sujeto a esa debilidad. Cuanto más nuestro Señor Jesucristo, que sin pecado puede compadecerse de nosotros. Porque puedes acercarte a Dios confiadamente, porque ha introducido una mejor esperanza en la cual puedes acercarte a Dios, Hebreos 7:19. Otra razón, porque Cristo es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, Hebreos 8:6. ¿Por qué acercarse a Dios confiadamente? Porque Cristo entró una vez y para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención, Hebreos 9:12. ¿Y por qué puedes acercarte a Dios confiadamente? Porque Cristo es el autor y el consumador de tu fe. Creo que muchas veces nosotros minimizamos esto del acceso al Padre, pero pongámonos a pensar, desde la caída, el ser humano había sido restringido del acceso a la presencia de Dios. Se recuerdan que en Génesis se relata de que Dios puso dos seres angelicales con espadas de fuego para que vigilaran que nadie pudiera entrar al jardín templo que simbolizaba la presencia de Dios en la tierra. Y es hasta que viene nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado acceso al Padre libremente. Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos 10, del 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Dice también en Efesios 3:12, por medio de Cristo, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe. Si se fijan, no solo se nos llama a acercarnos, Dios nos está llamando a acercarnos con confianza por medio de la fe en el Hijo de Dios. Algo más se nos dice también en este pasaje. Dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay, y que más, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Esto nos habla de qué? Del carácter bondadoso de nuestro Dios. No estamos hablando aquí de un Dios mezquino o de un Dios tacaño, sino más bien de un Dios generoso que nos ha dado todo en Cristo Jesús. Santiago 4:16 dice que Él da mayor gracia. Él nos da mayor gracia. Ponte a pensar, ¿por qué Santiago, hablando sobre las pruebas, dice pídanle a Dios sabiduría? Porque las pruebas muestran de que no somos tan sabios como pensamos y necesitamos de la sabiduría del Señor. Y entender esto, de que Dios da aún mayor gracia, es el componente principal de nuestra vida devocional. Esto es lo que decía un autor. Dice, el hecho que Dios da mayor gracia es la base de tu relación con Dios y el latido de tu vida de oración. Esto es en lo que confiamos, lo que imploramos lo que cantamos, en lo que nos deleitamos y por lo que estamos agradecidos, porque Dios da aún más gracia de la que merecemos. No merecemos nada, no merecemos más que la condenación, pero dice Dios da mayor gracia. Y es por eso que nosotros podemos cantarle y alabarle y estar aquí el día de hoy. Pero es importante, hermanos, lo que pensamos acerca de Dios afecta la manera en cómo te acercas a Dios. La manera en que piensas de Dios, lo que piensas acerca de Él, va a afectar totalmente la manera en cómo te acercas a Él. En mi experiencia, el problema en nuestro país no es el ateísmo. Ya vimos que el ateísmo es algo absurdo, pero usualmente la gente cree de que Dios simplemente puso a girar el mundo y ahí lo dejó y no interviene en los asuntos de las personas. Pero nosotros encontramos de que Dios es un Dios personal, un Dios trascendente y a la vez inmanente. ¿Qué quiere decir? Es un Dios que está muy por encima de lo que podemos concebir en nuestras mentes, pero se ha acercado a nosotros por medio de la persona de Jesucristo y nos ha dejado su revelación, lo cual muestra el deseo del Señor de interactuar con su creación. Entonces, lo que yo pienso acerca de Dios va a afectar todo. Va a afectar mi vida devocional, va a afectar mi vida matrimonial, va a afectar mi vida familiar, va a afectar mi trabajo, cómo me conduzco en los negocios. Por eso es importante, ¿qué es lo que pensamos acerca de Dios? Decía Tozer, lo que pensamos acerca de Dios, lo primero que se nos viene a la mente es lo más importante acerca de nosotros. Si nosotros pensamos que Dios es un Dios mezquino, entonces un Dios mezquino no nos va a dar nada. ¿Qué nos va a poder ofrecer un Dios mezquino, un Dios tacaño? Un Dios que no tiene gracia ni compasión, ¿cómo podría perdonar nuestros pecados? Un Dios que es distante y lejano, ¿cómo podría consolarnos? Pero esto no es lo que la Biblia enseña. Hermanos, pensemos en el testimonio de la bondad y la generosidad abundante de nuestro Dios. Mateo 7:11 dice, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos le dará cosas buenas a los que le piden? Lo que Cristo está diciendo es que si el hombre en su condición caída, el hombre no siendo perfecto, el hombre con su pecado y con su maldad hace lo que es mejor para sus hijos, ¿cuánto más el Padre hará por nosotros que somos sus hijos adoptivos? Entonces, pensemos en algunos ejemplos y traigo unos cuantos para poder reflexionar. Pensemos en Jacob. Si me acompañan a Génesis 28, Génesis 28, del 18 al 22, encontramos la historia de Jacob. Y dice, Génesis 28, del 18 al 22, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si me asiste Dios y me guarda en este viaje en que voy y me da pan para comer y vestido para vestir y si vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Suena muy piadoso lo que Jacob está diciendo, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó en el capítulo anterior? Jacob engañó a su padre, usurpó la identidad de su hermano y está corriendo, está huyendo de su hermano a causa de lo que él sabe que él hizo, que no fue correcto. Y el Señor se le aparece y él le dice que él ha reafirmado la promesa de Abraham a él, de que él va a ser su Dios y el Dios de su descendencia y que le va a dar la tierra para poseerla. Noten la respuesta de Jacob. Es como si él le dijera al Señor, sabes, Señor, que tú ani lo que me estás ofreciendo, pero yo necesito pan y vestido ahorita. ¿Te parece que si me da esto, entonces vos vas a poder ser mi Dios? Ay, te doy el 10% de mis ingresos. Clase oferta, ¿verdad? O sea, pongámonos a pensar cómo un hombre que se llama el engañador quiere ofertarle algo al Señor. Pero si somos sinceros, esa es nuestra tendencia. Nosotros queremos negociar con Dios. Muchas veces queremos hacer algo en compensación para que Dios haga otra cosa. Y es cuando nosotros ejemplificamos esto en nuestras vidas. Otro personaje en la escritura encontramos a Ana. Y pienso que Ana es una de las mujeres que ha sido más pasadas por alta en la escritura. Una mujer que era atribulada a causa de la otra esposa de su marido. Pongámonos a pensar en una mujer que está compartiendo a su esposo y aparte de ello, la otra mujer le está restregando su infertilidad. O sea, una mujer que realmente está siendo atribulada y está siendo afligida. Pero vean la respuesta de Ana. Ella llora y clama al Señor y ella le dice que si le otorga un hijo, ella promete dedicar al Señor a ese hijo. Notemos algo, esto no es un capricho simplemente. La mujer que tanto deseaba ser madre e incluso había destetado a este bebé, ahora lo entrega al sacerdote para servicio completo al Señor. Hermanos, aquel que entrega algo al Señor no perderá nada por hacerlo. Aquel que entrega algo al Señor no va a perder nada por hacerlo. Tenemos esa confianza que podemos entregarnos a Dios y no perderemos nada. Ya lo tenemos todo en Cristo. Y vean la bondad del Señor con Ana, de que al final ella concibió 5 hijos más. Pero este no es el punto. Vean la respuesta de Ana en 1 Samuel 2:2. Ella dice, no hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿qué preferirías? Que Dios cumpliera ese deseo, eso que tanto anhelas, que no necesariamente es pecaminoso, o quisiera exclamar con un corazón genuino y quebrantado lo mismo que Ana y poder decir, no hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, no hay roca como nuestro Dios. Y eso es lo que somos llamados a imitar hoy, esta conducta, esta actitud piadosa de saber de que sin importar lo que el Señor responda, eso no cambia el hecho de que Dios ha sido bueno con nosotros, el hecho de que Él ha sido bondadoso con nosotros. Hermano, Dios siempre es mejor de lo que podemos imaginar. Dios siempre va a ser mejor de lo que nosotros podemos concebir o imaginar en nuestras mentes finitas. Les pongo otro ejemplo, el ladrón en la cruz. Lucas 23, 39 al 43. Si por favor me pueden acompañar, Lucas 23, 39 al 43. Lucas 23, 39 al 43 dice... Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendía diciendo, ni siquiera temes a Dios, viendo que estás bajo la misma sentencia de condenación. Nosotros a la verdad justamente porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero este no ha hecho nada impropio. Y decía a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. No le dijo, hoy estarás en el purgatorio y a ver cómo le haces. Dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un hombre que era un criminal, que había sido condenado a muerte por delitos tan graves, está siendo recibido en el reino de los cielos. Preguntémonos, ¿por qué este hombre podría entrar a la presencia de Dios? Su respuesta, el hombre en la cruz dijo que podía entrar. Él dijo que podía entrar y nosotros también podemos entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Por lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Dios siempre va a ser mejor de lo que pensamos. Este hombre quería ser recordado solamente y entró al paraíso con el Señor mismo. Es irónico. Cuando nos ponemos a pensar que la inscripción que puso Pilato decía él el rey de los judíos, es muy probable que él leyera eso y por el Espíritu Santo creyera que Cristo era un rey y por eso iba a acordarse de él en su reino. Por eso, consideremos, hermanos, cómo estamos viendo al Señor, cómo lo vemos, como un Dios mezquino, un Dios que no está interesado en nuestras vidas, o un Dios que es realmente capaz de hacer mucho más de lo que nosotros podemos pedir o imaginar. Decía el teólogo Gerardus Voss, aunque es el dador de todas las bendiciones de la naturaleza, el Señor se distingue de los Baales en que Él tiene algo más y más fino que dar que estos, y esto es benignidad, misericordia y fidelidad. En realidad, Dios se da a sí mismo de manera sacramental. Él está presente en todos estos favores. Incluso después de que el pueblo se vuelve infiel, Dios continúa apelando a su corazón con pruebas de amor. Y hermano, estamos leyendo el Antiguo Testamento, donde está el argumento de que era un Dios airado y lleno de furia. Estamos leyendo pasajes que hablan de la bondad y la misericordia de este Dios, del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, la condescendencia que ha tenido hacia nosotros, que hemos sido infieles y que hemos sido realmente crueles, hemos sido malos, hemos sido perversos a la revelación que Él nos ha dado. Entonces, habiendo concluido la introducción, ahora podemos pasar a Noé. Dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si se fijan, el autor viene haciendo un recuento cronológico de hombres que no solamente daban pasos de fe, sino de hombres que vivían por fe. Empezamos con el relato de la creación y nosotros entendemos por la fe de que Dios hizo las cosas de la nada. Después pasa el ejemplo de Abel, luego Enoc y ahora encontramos a Noé. Ellos tres se nos dice que tuvieron buen testimonio de haber agradado a Dios. Génesis 6:8 dice de que en medio de un mundo perverso, en medio de tanta maldad, en medio de tanta violencia, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Se nos dice, Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos y siempre andaba con Dios. Pero noten, en este versículo que acabamos de leer sobre Noé, ¿qué nos dice eso acerca de la fe? Nos dice de que la fe nos mueve a salir de nuestra comodidad. Sí, la fe mueve montañas, pero también nos mueve de la comodidad. Piensen en estos hombres. Nuevamente, Abraham, Moisés y Abel. Todos estos hombres tuvieron el testimonio de haber agradado a Dios, pero también eran hombres que nadaban contracorriente. A Abraham se le pide salir de Ur de los Caldeos a una tierra desconocida, confiando en que Dios lo estaba guiando. Después, en el capítulo 22, le dice Dios que ofrezca a su hijo en holocausto. Después encontramos en Moisés cuando Dios le dice que vaya a Faraón, el rey más poderoso en toda la tierra, y le diga, deja ir a mi pueblo. Si nosotros recordamos el relato en Éxodo 3, Moisés le pone varias excusas. ¿Y quién voy a decirle a los israelitas que sos? ¿Cuál es tu nombre? Y si ellos me dicen esto, ¿qué les digo? ¿Y qué señal puedo hacer? A lo que el Señor pacientemente va contestando cada una de esas. Y después Moisés le dice, Señor, soy tartamudo. Y después le dice, Señor, manda a otro. O sea, Moisés fue sincero en su lucha por lo que le estaba pidiendo el Señor. Pero al final, ¿por qué lo hizo? Porque confió en el Señor, porque el Señor estaba prometiendo su presencia en medio de todo lo que él iba a hacer. Y ahora nos encontramos con el relato de Noé. Se le pide que construya un arca cuando jamás en la historia de la humanidad se había escuchado tal cosa como un diluvio. Pónganse a pensar, si yo les dijera ahorita, prepárense porque la otra semana va a caer nieve en Managua, ¿qué van a pensar? Nos estamos derritiendo ahorita y va a caer nieve, van a decir, no se ha tomado las pastillas hoy. O sea, suena ilógico, ¿verdad? Suena una total locura. Pero es similar a lo que Noé estaba teniendo que enfrentar. Y dice de que cuando nosotros leemos el relato de Noé, La gente debió haber visto que este hombre estaba haciendo algo extraño, que estaba construyendo un arca. ¿Para qué un arca tan grande? ¿Qué va a pasar? Y les recuerdo, estas personas no eran angelitos. Ahí se nos dice que estaba lleno de violencia y maldad el mundo y que todos los pensamientos de su corazón eran de continuo solamente para el mal. Entonces, por la fe, no creo que muchas veces, sino muchas, totalmente, en todas las circunstancias, vamos a salir de nuestra zona de confort. Miremos nuevamente a Noé. Halló gracia a los ojos de Dios y fue advertido acerca del desastre que se venía. Literal dice, habiendo sido divinamente instruido, es decir, habiendo sido capacitado por el Señor, con cuidado piadoso, preparó con intensidad el arca. Si nosotros queremos ser bien literales en cómo fue escrito, dice, habiendo sido divinamente instruido, con cuidado piadoso, preparó con intensidad el arca. No quiero que pasemos por alto estas palabras, porque dice de que si Noé preparó el arca de esta forma, yo te pregunto, hermano, ¿realizas con el mismo fervor tu servicio al Señor? Dios nos ha instruido en su palabra. Él nos ha revelado en ella todo lo que se espera de nosotros, la manera en cómo hemos de acercarnos a Él y todo lo que concierne en cuanto a su voluntad para nuestras vidas. Ya hemos sido instruidos divinamente. Te pregunto, ¿eres diligente en llevar a cabo tus labores con intensidad y con celo piadoso? ¿O solamente le pones empeño a tus asuntos personales y a tus metas egoístas? Esto es muy importante de considerar. Noé advirtió acerca de cosas que aún no se veían, es decir, el diluvio, lo que significaba la venida del juicio universal y tipificaba a la vez la ira de Dios en el juicio final cuando Cristo regrese. Nuestra predicación muchas veces traerá burla, traerá rechazo, traerá incomodidad hacia nuestros familiares, hacia nuestros amigos, hacia nuestros compañeros de trabajo. Pero de nuevo, aunque la fe genera esa tensión y genera ese escarnio, y aunque deseáramos de que todos ellos entraran en el arca, sabemos que al final Dios es el único que puede cambiar los corazones. Nuestra única labor es orar y predicar el mensaje. Pero al igual que la audiencia del libro de los Hebreos, el pastor quiere recordarnos que Dios ha sido fiel en cumplir sus promesas, pero también Dios ha sido fiel en cumplir sus advertencias. Entonces, él no quiere que nos olvidemos de esto. En cierto sentido, nos recuerda que si hemos creído en Cristo, hemos sido liberados del juicio final, el juicio eterno, y podemos disfrutar de una vida en la ciudad celestial. Pero esto también nos mueve a enfocar nuestros afectos y no descuidar la advertencia acerca del juicio. Ya vamos terminando, dice Hebreos 10:38, mas mi justo vivirá por fe. Finalmente podríamos concluir esta sección de Hebreos 7 con un mayor entendimiento de lo que significa mis justos, mi justo. Como dice Hebreos 10, vivirá por fe. De Abel nosotros aprendemos de que mi justo se conducirá en esta vida por fe, incluso de cara al sufrimiento o la muerte. Hebreos 11:4. Enoc nos probó de que mi justo vencerá la muerte por la fe. Al final Enoc fue trasladado, dice, para no ver muerte. Craqueó la muerte, no murió él. Se nos dice a nosotros que por la fe tampoco moriremos dos veces, porque el Señor nos va a resucitar. Y también se nos dice de Noé que mi justo no tiene que temer el juicio venidero. ¿Por qué? Porque ya hemos sido rescatados de nuestros pecados y de la condenación a causa de lo que Cristo hizo por nosotros. Iglesia, recuerda que andamos por fe y no por vista. Y aún en este valle de sombra y de muerte en el que pudiéramos transitar, podemos estar seguros de que el buen pastor nos acompañará en cada desierto, en cada prueba y en cada dificultad. Confiamos en un Dios tan generoso que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él todo lo demás? Si nos ha dado un reino, ¿no nos dará pan? nos ha dado a su Hijo, no podrá proveer para nuestras necesidades diarias básicas. Así que sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor, como dice el salmista. Ten ánimo, iglesia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pues confiamos en aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y de nuevo, seamos cuidadosos con las palabras. Ahí el autor no está diciendo aquel que es poderoso para hacer lo que pedimos. Está diciendo aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente. Y este es el Dios al que nos acercamos, un Dios que puede hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o imaginar, según el poder que actúa en nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por la gracia que hemos recibido, Señor. Gracias, Señor, por el testimonio de todo y cada uno de estos hombres que nos enseñan cómo se mira una vida de fe. Señor, te rogamos que nos ayude en medio de nuestra incredulidad. Señor, ayúdenos a vivir por fe. Ayúdenos a recordar su carácter generoso y bondadoso, Señor. Ayúdenos a recordar, Señor, de que usted es un Dios que puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, Señor. Guíe, Señor, nuestras vidas, aliente nuestros corazones, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio, Señor, de las crisis, recuérdenos su carácter bondadoso y bueno. Ayúdenos a recordar, Señor, de que sin fe es imposible agradarle, Señor, y de que usted nos ha invitado a acercarnos a usted por medio de Cristo Jesús. Señor, recuérdenos de que si somos hijos suyos, nunca podremos decir no sé qué hacer. Nunca podremos decir no tengo a dónde ir, porque tenemos un Padre Celestial que cuida de nosotros y que ha dado a su Hijo para redimirnos de nuestros pecados. Señor, recuérdenos estas verdades cuando estemos sufriendo, cuando estemos siendo tentados a retroceder, recuérdenos de que Cristo entró por nosotros al lugar santísimo y ha obtenido eterna redención para nuestras vidas. Gracias, Señor, por su palabra. Y damos toda la gloria a usted en el nombre de nuestro bendito Redentor, el Señor Jesucristo. Amén.